América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos acompañará el escritor, investigador, antropólogo y crítico cultural argentino Néstor García Canclini, residente en México desde 1976, para presentarnos su primera novela, Pistas falsas, una visión antropológica, donde la intersección de géneros deja prevalecer la ficción. Ha participado también en el informe sobre el estado de la cultura en España 2018, España y el espacio cultural iberoamericano, que se acaba de presentar en Madrid, y en el Congreso LASA 2018, Congreso Internacional Estudios Latinoamericanos en un Mundo Globalizado de Barcelona. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Goya vio a Hitler antes de que Hitler viera a Goya, así comienza la novela Pistas falsas, una visión antropológica publicada por la editorial Sexto Piso del escritor, investigador, antropólogo y crítico cultural argentino Néstor García Canclini, que nos visita en el programa. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Usted es argentino, pero creo que lleva desde 1976 viviendo en México, ¿no?
Así es.
Por su profesión conoce muy bien todo lo que es el aspecto de América Latina. De eso, precisamente, una parte trata esa novela, que primero tengo una curiosidad y es saber, porque usted ha hecho muchos trabajos de campo en México, en la frontera con Estados Unidos, pero no había publicado una novela. ¿Qué le ha llevado a escribir una novela?
En primer lugar, el deseo, una larga lectura de autores desde joven, de narradores, de poetas, de ensayistas, y de hecho mi primer libro fue sobre Cortázar.
Uh-huh. Una antropología poética, ¿no?
Así es. Y también el interés por probar un lenguaje diferente, una creación narrativa, como un modo de experimentar otro modo de pensar imaginariamente lo que sucede en nuestro mundo, pero desplazado. Por eso ocurre en 2030 y es una mirada sobre Europa, América Latina y otros procesos contemporáneos de un arqueólogo chino que va a vivir a Argentina, visita México para un congreso, se queda un poco más, observa lo que sucede, lo comenta, lo analiza con amigos, le suceden a él conflictos, se enamora en Argentina, viene a España también a trabajar en un centro de investigaciones sobre Occidente hecho por China y que está en el País Vasco. Ahí descubre que hay aldeas abandonadas, y suceden muchos acontecimientos.
Claro, porque ¿cómo ha imaginado ese futuro de 2030, ¿no? Es cierto que en este libro ha reunido temas que le han preocupado a lo largo de su trabajo académico también, como son las culturas populares, la globalización, la presencia de la identidad latinoamericana en el mundo, las tecnologías y el mundo de la comunicación, pero todo eso situado en un futuro 2030 que nos parece muy lejano, pero que realmente en cuanto nos demos cuenta estamos ahí casi, ¿no? ¿Cómo imagina esa sociedad?
Como sucede en la novela. Digo,
me refiero a que es plausible que en 2030 sí, es sí. Como usted lo ha imaginado, ¿no?
O sea, es una sociedad mundializada que tiene muchos parecidos con la actual, donde hay rasgos de la actual exasperados, desde el tráfico muy congestionado en las grandes ciudades, los conflictos internacionales, también el erotismo, el amor, las relaciones de pareja pensadas en otros contextos, pero arraigadas en algo que podemos sentir verosímil hoy también.
Y le ha costado mucho escribir novela porque he dedicado tanto tiempo al mundo científico, aunque usted también es crítico cultural, como hemos dicho. Supongo que a lo largo de su carrera ha manejado, por supuesto, como decía, muchos autores, ¿no? Pero es difícil pasarse al mundo de la novela.
Sí, y es muy distinto criticar la literatura, analizarla, o el arte contemporáneo, que me ha significado mucho, escrito sobre muchos artistas contemporáneos, y que tiene un papel también en la novela, desde Goya para acá.
Sí, abríamos con esa frase, ¿no? Sí. Tan contundente, ¿no?
Y además el arqueólogo, cuando viene a España, visita el Prado, aprende, piensa desde Goya algunos conflictos actuales o referidos a 2030. La mayor dificultad para mí como escritor fue armar frases narrativas. Implica escribir de otro modo que cuando uno hace ensayo. Tuve que reescribir mucho, ningún libro lo reescribí tantas veces. Lo di a leer amigos que son buenos novelistas, en los que confío y que son críticos, antes de darlo a la editorial. Con el propio editor de Sexto Piso conversamos mucho sobre el texto. Dudé publicarlo porque es un salto a una profesión distinta.
Efectivamente, es estar como al otro lado, ¿no? Y han sido buenas las críticas. Bueno, está llegando aquí ahora en España, pero me imagino que en Argentina ya está...
No, en Argentina no circula todavía.
¿No?
No, salió en México y aquí,
ajá,
que son las dos...
Claro, y en México es donde vive usted, ¿no?
Claro, y porque Sexto Piso, ajá, tiene casa principal en México, también una oficina en Madrid. Va a llegar a Argentina, pero aproximadamente en agosto, cuando yo viaje.
Dentro de su largo currículum, que tenemos que resumir, ha publicado muchos libros premiados por Casa de las Américas, también por distintas instituciones. Ha sido profesor distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México también. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de Estados Unidos. Y después de todo esto, yo supongo que le mirarán con lupa, ¿no? Ahora, lo que escriba.
Sí, es exponerse radicalmente.
Bueno, también en esta novela está muy presente, como decíamos, aparte de la ficción donde sitúa este antropólogo, sus héroes literarios, ¿no? Todo lo que usted también, supongo, que ha acumulado a lo largo de estos años. No sé si este antropólogo protagonista de esta novela de Pistas Falsas tiene algo de usted.
Seguramente. Traté de que sea lo menos posible porque no quería hacer autobiografía. Por eso le di nacionalidad china, sí, al protagonista, lo puse en 2030, lo coloqué a su vez un poco en nuestra época, porque en la medida en que es un arqueólogo de lo reciente, excava lo que ha sucedido hace poco, asiste a un congreso cuyo tema general es cuando acabó el siglo XX. En eso se aproxima a mí, pero piensa distinto. Yo no comparto todo lo que él dice, ni lo que le preocupa.
¿Y en qué se ha basado? Porque, bueno, es curioso que el protagonista sea chino, una cultura que en principio parece que es lejana a todo lo que tiene que ver con el ambiente iberoamericano en general, ¿no?
Cada vez menos. Sí. Ya hay muchas empresas chinas en,
bueno,
Europa.
Pero digo de mentalidad, porque de hecho hay una página del libro en la que le encargan como una encuesta y entonces él mismo dice, bueno, es muy difícil, yo no puedo unir distintas personalidades cuando me preguntan de distintos países, ¿no? Es muy complicado a lo mejor entrar en la cabeza o en lo que piensa el público
y
de
también,
cada país, ¿no?
Y también porque para completar sus ingresos asesora a algunos empresarios occidentales que no entienden bien cómo tratar con los chinos. les explica que el modelo de relaciones interpersonales e incluso de comunicación comercial, empresarial, es muy distinto en China. Y ahí es donde sucede algo que a mí me interesa mucho como antropólogo, que es, son los conflictos de la interculturalidad. Las dificultades de convivir con perspectivas muy distintas. También poner en el futuro lo que sucede me sirvió para no quedarme anclado en los conflictos actuales. Imaginar que en 2030 ya va a haber un Estado palestino, que Italia se habrá ido de la Unión Europea. Algo que no es totalmente improbable, pero no me interesaba demostrarlo, demostrar su posibilidad, sino más bien jugar con lo que podría suceder en el futuro.
Y también te decíamos antes que tiene mucha importancia las nuevas tecnologías en la comunicación y también en esa interculturalidad que usted ha estudiado tanto, ¿no?
Sí. Una de las dificultades, además de las estructuras de la frase, de los párrafos que tenía que reescribir muchas veces para salirme del género ensayo, aunque hay un poco de ensayo, hay poesía junto con la narrativa, fue cómo nombrar los dispositivos, yo los llamo red sociotécnica, porque no podía hablar de iPhone, no sé si iba a haber.
Y sobre todo la velocidad que van, no sabemos en qué punto se encontrarán en aquel momento, o si de pronto habrá desaparecido toda la nube, ¿no?
Sí. ¿Y qué van a hacer con nosotros? O sea, a él lo espían mucho, ya eso nos ocurre, pero la novela intenta imaginar qué consecuencias va a tener esta vigilancia.
¿Cómo describiría las consecuencias? ¿Cómo definiría su novela? ¿Es optimista? ¿No es optimista?
Es curioso porque hace un rato me entrevistó un periodista que me hablaba del optimismo que le encontraba. Otros me han acusado de pesimista.
Por eso, ¿cómo la definiría usted?
A mí ninguna de las dos categorías me atrae. Ya me lo habían planteado como opción a propósito de estudios de ciencias sociales míos, estudios sobre la globalización, que es un trasfondo de la novela, y siempre dije que optimismo y pesimismo no son posiciones productivas para desarrollar el conocimiento. Más bien se trata en las ciencias sociales de describir lo que existe y en lo imaginario, como es la narrativa, la ficción, poner en tensión actores que hoy no se encuentran tan frecuentemente, aunque, como decíamos, ya los chinos están acá y nosotros vamos allá, y experimentar con esas interacciones un poco abismales.
Vamos a regresar al tiempo que estamos porque está presentando aquí esa primera novela suya, pero también ha estado en la presentación del informe sobre el estado de la cultura en España 2018, que ha dedicado a España y al espacio cultural iberoamericano. Usted ha participado también,
sí,
en este estudio, y parece que en las conclusiones en cuanto a la relación del espacio cultural iberoamericano no se ha avanzado mucho, no sé si es, no es precisamente, ya que hablamos de optimista en esas relaciones, aunque de este estudio se desprende que gracias a la sociedad sí que no hemos perdido ese contacto, ¿no? ¿Cuál sería su impresión?
Me da mucho gusto haber estado en Casa de América participando de la mesa de presentación de este informe sobre la cultura en España, y que este año incluye una sección, la mitad del informe, sobre Iberoamérica. Escribí un capítulo en esa parte. Se ha avanzado mucho hasta hace unos años. Podríamos decir, por poner una fecha, hasta 2008, cuando se inicia la crisis más reciente, internacional. Y ha habido una declinación por muchas razones. Una es consecuencias, los ecos de esta crisis mundialmente, la retracción de las economías, el debilitamiento de los estados, Y algo muy importante es que España, que jugó un papel importantísimo en el desarrollo de este espacio cultural iberoamericano, ha reducido un 70% sus inversiones, sus aportes a los organismos internacionales, sobre todo durante el último gobierno, el actual. Por eso ha habido una declinación, está ocurriendo todavía. Hay una cierta retirada de España de estos organismos internacionales, de la cooperación, y algo muy importante, de la coproducción, porque la cooperación muchas veces es motivo de discursos retóricos, pero algo que se había conseguido con Ibermedia, Ibermuseos y así las demás Iber que enlazaron países de Latinoamérica con España y Portugal, fue construir formas de producción conjunta. Entonces, la cantidad de películas que se han producido, incluso en países que no tenían cine o que tenían dos películas al año, como Chile ahora tiene varias decenas, o Guatemala, países, algunos que habían sido débiles en el audiovisual y que lograron, gracias a esta coproducción, expandirse. Esto existe todavía, pero más frágil.
Decíamos que ha intervenido en esa presentación de este informe, pero también está aquí en España porque va a participar en un congreso en Barcelona, ¿no?
Sí.
Si nos puede adelantar un congreso internacional al que van a asistir muchísimas personas, ¿no?
Sí, por primera vez se hace en Europa un congreso de LASA, que es Latin American Studies Association, la mayor asociación de latinoamericanistas, con sede principal en Estados Unidos, donde se han realizado la mayoría de los congresos cada 18 meses, unos pocos en América Latina, el anterior fue en Lima, ha habido otros en México, en Río de Janeiro, y esta vez se eligió Barcelona. Son congresos que se han vuelto cada vez más multitudinarios como principal lugar de intercambio de los especialistas en América Latina. Este año se calcula que va a haber 6.500 participantes. Algo novedoso que en parte tiene que ver con los temas de la novela es que por primera vez entre los paneles presidenciales, que son los, hay dos sobre los estudios latinoamericanos o iberoamericanos en Asia.
¿Y en concreto usted de qué va a hablar?
Estoy en uno de estos paneles presidenciales, voy a tener un diálogo con un antropólogo catalán, Carles Feixa, que es un gran especialista, sobre todo en jóvenes, con una especialista en jóvenes y en culturas alternativas y redes sociales, que es Rosana Reguillo, mexicana de Guadalajara. Los temas que vamos a tocar van en torno a este universo de los jóvenes, de las nuevas culturas, las nuevas formas de organización societal. El título que yo le puse a mi presentación es Latinoamericanismo sin ciudadanos.
¿Y qué, qué latinoamericanismos habría sin ciudadanos? ¿Cómo es?
Es algo que ya podemos apreciar, en parte por lo que veníamos conversando, la retirada de los estados, la reorganización cupular y empresarial de la vida pública, incluidos los estados, y una menor participación de los ciudadanos, que son llamados más bien a votar cada 4 o 6 años. Y por otro lado, el otro proceso que analizo en la conferencia es cómo los ciudadanos somos reemplazados cada vez más por algoritmos. Antes nos llamaban a participar votando, organizando partidos, asociaciones civiles, en otras formas de protesta o de influencia sobre las decisiones públicas. Ahora cada vez más los algoritmos que capturan nuestra información prevén cómo nos vamos a comportar, no solo como ciudadanos, sino como consumidores.
Ahí está también todo lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Como Facebook, Google, como hacen esas previsiones, ¿no? De hacia dónde, de hecho, estamos viendo la influencia en elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿no?
Otras como el Brexit, sí. El no en Colombia, la de Trump fue muy reveladora en este sentido. Hay una mucho mayor vigilancia sobre lo que hacemos y decimos y una capacidad de captura digital de esa información y el cruce con muchísima otra información que hasta hace 10 años no existía. Eso permite que ciertos actores privilegiados que acceden a esa información, que la venden y la compran, puedan influir en las elecciones. Se ha hablado mucho de ciertos países como Rusia que tienen un gran desarrollo tecnológico y pueden operar perturbando con intereses muy peculiares.
Sin embargo, se producen, por ejemplo, cosas imprevistas como puede ser, ahora lo estamos viendo en Nicaragua, ¿no? Movimientos sociales que no estaban previstos que sucedieran, ¿no? No sé si, bueno, desde su punto, usted es el estudioso, yo no tengo que dar respuesta a eso, ¿no?
Es importante que lo señale porque efectivamente nada indica que van a poder capturar todo lo que hacemos y pensamos. En la novela Pistas Falsas, el arqueólogo muy sensible a estas intromisiones, escribe su diario de campo a mano. Cree que así se va a escapar, pero en realidad lo descubren cuando viaja, a dónde, cuando regresa, lo llaman a la embajada china en Buenos Aires. Sin embargo, hay una parte de la vida social que no es reductible a algoritmos.
Es una esperanza, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y gran parte del trabajo de movimientos sociales que están muy insertados hoy en las redes y en el pensamiento de inteligencia artificial es discernir cómo burlar esa vigilancia y organizarse con otros fines.
Pues si quieren saber algo también de lo que puede suceder en 2030, dónde podemos estar, hay que leer esta novela Pistas Falsas, una visión antropológica de Néstor García Canclini, que está presentando esta recién salida. Pero antes de terminar, puesto que usted es un analista también con esa visión antropológica que decimos, vive en México, y aunque es argentino, no sé qué, sigue manteniendo mucha relación con Argentina. O
voy todos los años, más de una vez.
Pues son dos países que ahora mismo están también, Argentina por la crisis económica que está en este momento, y México porque está pendiente de unas elecciones.
El primero de julio.
No sé si puede, tiene explicación para estos dos países. Podríamos hablar de toda América Latina en general, cómo ha ido cambiando también en los últimos, con las últimas elecciones, también el sentido, ¿no? De los gobiernos.
Ha habido cambios bruscos en muy pocos años. Doy un ejemplo. Además de que no están ya Lula en Brasil, sino en el gobierno, sino en la cárcel, Cristina Fernández, otros presidentes que fueron muy poderosos hace pocos años y están ahora perseguidos incluso judicialmente, hay un cambio de los organismos internacionales, de las redes, de las maneras de comunicarse e interrelacionarse. El ejemplo al que quería referirme es una bienal de arte muy grande que se hizo el año pasado con sede principal en Buenos Aires, pero que se llamó Bienal Sur, estaba en 16 países, 32 ciudades, trató de construir una interrelación entre artistas de muchos países del sur, lograr un lugar de enunciación, de mirada desde el sur. Se iba a llamar primero Bienal UNASUR, porque se había propuesto a ese organismo internacional de Sudamérica,
está que prácticamente desaparecido
así
ahora mismo,
es,
¿no?
Que la auspiciara, recibió hace solo 3 años un gran apoyo en una reunión de 12 ministros de cultura en Montevideo, y ese organismo se desbarató, entonces hasta le tuvieron que cambiar el nombre, le pusieron Bienal Sur, se hizo, ahora se está planeando la segunda, pero han cambiado tanto las relaciones en estos pocos tiempos, 2, 3 años, que es poco previsible, por ejemplo, qué va a pasar en Argentina de aquí a lo que debería ser el final del gobierno de Macri, o qué va a suceder en las elecciones del 1 de julio en México. Hay conflictos, hay sectores enfrentados y muchas dudas porque los problemas son gigantescos. No es menor que haya que elegir un presidente.
¿Y una novela nueva la está preparando para terminar?
Acabo de lograr que se edite y comience a circular esta. Me gustaría, pero hay que dejar que decante. Esta me llevó unos 4 años. Hice otras cosas, entre tanto. Sigo dando clases, hay ensayos que he publicado, voy a congresos, hago investigación, no he dejado de hacer ciencia social. Me gustaría seguir narrando, pero no sé.
Bueno, de momento recordamos Pistas Falsas, una visión antropológica publicada por Sexto Piso de Néstor García Canclini, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista.
Antes de despedirnos, le recordamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Buena semana.